encontramos aquí un día más en Radio La Vide para un nuevo programa de Café con América. Hoy tenemos un programa un poco más diferente. Y es que el objetivo de este programa no es otro que crear un espacio de diálogo y divulgación sobre América Latina y todos los estudios de humanidades en torno a este gran mundo. Es por ello que decidimos crear un canal de comunicación, una forma de traer y atraer en la UPO a todos aquellos y aquellas interesados en la historia, en la sociedad y en la política latinoamericana. Para ello hemos podido entrevistar a grandes especialistas de diferentes países: Perú, Ecuador, República Dominicana, México y Argentina. Pero como este es un programa formado por y para las estudiantes, también vamos a contar con la maravillosa participación de estudiantes del área de América, de aquí, de la Universidad Pablo de Olavide, que nos van a contar sus experiencias, sus trabajos, y vamos a poder conocer de primera mano cómo se forman estas primeras investigaciones, que acaban siendo y convirtiéndose en grandes especialistas en diversos temas. Para ello, nos acompañan dos compañeras del área que nos van a contar sobre sus trabajos y sus investigaciones. Hoy nos acompaña la doctora Sandra Milena Taborda y la doctoranda Marta Bordons. La doctora Sandra Taborda es licenciada en Historia por la Universidad de Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Cursó el máster en la Universidad Pablo de Olavide y realizó su doctorado en Historia y Estudios Humanísticos, Europa, América, Artes y Lengua, y obtuvo nada más y nada menos que en su tesis doctoral el sobresaliente cum laude y mención de doctorado internacional. Actualmente es colaboradora honoraria del área de América. Además ha completado su formación con numerosas estancias en sus investigaciones. Ha realizado estancias en Colombia, en Portugal como en la Universidad Nova de Lisboa, en Alemania, en la Universidad de Colonia, y todo ello para que sus estudios traten y trabajen la población esclavizada en el Caribe colombiano en los siglos XVIII y XIX. En sus trabajos aborda temas como el maltrato y la resistencia en el periodo colonial, el comercio esclavista y el proceso de abolición de la esclavitud. También ha participado y organizado numerosos eventos de divulgación científica, como en la revista Americanía, en la Red Abya Yala o en congresos como el COIMI, el Congreso Internacional de Mundos Indígenas. También contamos con la participación de la doctoranda Marta Bordons. Marta es doctoranda y compañera del área. Es doctoranda FPU del Programa de Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos, Europa, América, Artes y Lenguas de la UPO, y también egresada del Máster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas. También ha cursado el doble grado de Traducción e Interpretación en Humanidades y además es colaboradora del Área de América e integrante del Semillero de Jóvenes Investigadores. En su formación como doctoranda ha realizado varias estancias de investigación académica en Canadá, Alemania y Santiago de Chile. Actualmente se encuentra además trabajando con su tesis doctoral sobre la cultura y el pueblo mapuche.
Bueno, buenos días, yo soy Elena, buenos días a las dos y muchas gracias por venir y formar parte de este espacio donde hablamos de historia y de cultura. Y bueno, pues la idea de hoy, o sea, más que hacer una entrevista y tal, es hacer como un conversatorio, que dialoguemos sobre la investigación, pero no solo en la UPO, sino en general en la universidad, sobre vuestros trabajos, sobre cómo, porque yo creo que muchos estudiantes se preguntan que cómo se empieza a fraguar, ¿no?, una carrera, porque nos han acompañado tantos especialistas que tú dices, bueno, vale, estos son grandes especialistas, pero ¿cómo empiezan los grandes especialistas, no? Y bueno, pues a pesar de que ya Joaquín ha hecho como una introducción de vuestros trabajos, también a un nivel más personal, más allá de un currículum, ¿no?, pues que me contéis, pues, por ejemplo, cómo decidisteis estudiar vuestras carreras, en el caso de Sandra Historia, en el caso de Marta doble grado, aquí en la UPO, si fueron las carreras que siempre quisisteis estudiar, si tenéis otras opciones y todo eso.
Bueno, yo soy Marta, para que nos vayáis reconociendo las voces, y muchas gracias por haber creado este espacio. La verdad que estoy súper contenta de estar en tan buena compañía. La verdad que sobre mi doble grado, el de Traducción, Interpretación y Humanidades, debo decir que lo elegí, lo que viene a ser, prácticamente semanas antes de hacer selectividad. No sé si recordáis esa época convulsa de bachillerato en el cual de pronto tienes que decidir un poco por dónde va a ir tu vida, tu trayectoria profesional, ¿no? Y he de decir que en un principio yo quería hacer cuestiones puramente humanísticas, filosofía, humanidades, etc. Y al abrirse esta posibilidad del doble grado, encontré una manera de un poco gestionar todo lo que me ha venido diciendo toda mi vida de las humanidades. No te van a dar trabajo, no vas a tener luego una empleabilidad, no van a ser rentables, ¿no? Toda esa que sigue estando, y cada vez más incluso, esa visión de las humanidades como inútiles. Entonces, claro, pues yo vi el doble grado de traducción y dije, bueno, venga, pues voy a ser traductora, pero voy a disfrutar de mi carrera de humanidades. Y finalmente, de lo que verdaderamente estoy trabajando es desde esa disciplina de las humanidades. Entonces, no es una carrera que llevara toda mi vida soñando con ella, pero siempre he tenido inclinaciones hacia todos los estudios humanísticos, aunque también tuve años de querer ser bióloga, de querer ser fisioterapeuta, no sé, imagina ser lo que sea.
Bueno, buen día a todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, a ustedes, gracias por la invitación a participar en este programa. Bueno, y también encantada de compartir aquí con Marta, con nuestra compañera. En mi caso, pues mira, yo a estas alturas debía tener un título en Ingeniería Civil o Arquitectura, porque toda la vida mi papá es albañil y toda la vida he trabajado con mi padre en albañilería. Desde niña siempre lo acompañaba y es un oficio que me gusta en realidad y lo mantengo como un hobby. Pero la escuela impacta mucho e impacta mucho también la sociedad en la que vives. Entonces yo tuve buenos profesores y profesoras en el colegio en ciencias políticas y económicas y filosofía que digamos que me llevaron a cuestionarme un poco sobre la realidad de mi ciudad. Yo soy cartagenera, del puerto de Cartagena de Indias, una ciudad muy marcada por la historia de la esclavitud con serios problemas de desigualdad social y siempre me cuestioné un poco sobre el lugar que tenían los sectores populares y sobre todo la población negra de la ciudad en el contexto mismo, ¿no? Y esas preocupaciones por la misma situación que se presenta en la ciudad y en el Caribe en general me llevaron un poco a descubrir la carrera de historia. Inicialmente estaba como moviéndome entre ciencias políticas, derecho y demás, pero bueno, la carrera se ofertaba en la universidad pública, en la carrera de historia. Me preocupé por hacer la inscripción en esta. Al inicio estaba un poco dudosa, pero ingresando a la carrera también tuve tuve muy buenos profesores, especialmente el profesor Sergio Paolo Solano, un reconocido historiador del Caribe, que recuerdo que en introducción de la historia, alrededor de todas las reflexiones que hacíamos, me fue motivando un poco por quedarme en esa carrera. Y luego ingresé a un semillero de investigación, estando en segundo semestre, sobre temas de sociedad, poder y temas raciales en el Instituto Internacional de Estudios del Caribe, en la Universidad de Cartagena, que terminaron por hacerme enamorar de la carrera. O sea, que aquí ya llevamos varios años y he podido finalizar aquí el doctorado, ¿no? Apasionada un poco por esa decisión que tomé desde los 17 años.
Pues mira, ligado a lo que tú acabas de comentar, Sandra, la segunda pregunta era que si hubo algún profesor o profesora, eso que os marcase en vuestra carrera, o sea, que a lo mejor, porque yo creo que todos tenemos como una figura de un docente que ha hecho que nos dediquemos a lo que nos dedicamos. En vuestro caso, por ejemplo, ¿quién tendríais un profesor, una profesora en concreto que a las dos hubiese inspirado para el trabajo, para vuestro trabajo a día de hoy?
Bueno, en mi caso lo he mencionado también, ¿no? El profesor Sergio Paolo Solano, pero yo siempre he tenido mucho respeto por el profesorado en realidad, porque cada uno de cierta forma influye en nuestra formación, y yo tengo que agradecer el hecho de que, lo que decía, en una sociedad como Cartagena, en una ciudad como Cartagena, tengamos en el programa de historia profesores que te abren ese mundo para pensar en una transformación real de esta sociedad. Entonces, yo agradezco, por supuesto, a Sergio, pero también tuve una excelente profesora que me acogió en el semillero, Muriel Vanegas, y tenía a dos compañeros que en esos momentos hacían como de tutores de nosotros en el semillero de investigación, que se llaman Lorena Guerrero y Orlando de Ávila, que hoy, bueno, son historiadores, investigadores consolidados, pero su acompañamiento diario, las discusiones y demás, creo que me marcaron mucho, además de todos los profesores de la planta docente del programa de Historia y de la Facultad de Humanidades, de los propios seminarios, porque nosotros teníamos seminarios de investigación críticos que hacían todos los profesores, pero también desde métodos y técnicas de investigación, que recuerdo me dio un profesor que se llamaba Jairo Álvarez, y bueno, muchas profesoras, Ruth también, Ruth Gutiérrez, o sea, todos han impactado en la forma de ver la profesión, así que pues es el momento también para agradecerles a ellos y a ellas por esos aportes que me han dado.
Yo muy de acuerdo con Sandra de todo el impacto que tiene a lo largo de los años pues el diferente profesorado. También destacar que para mí no solo el profesorado fue importante, sino los compañeros y compañeras que conocí a través de la carrera. Me abrieron muchísimo el mundo, no comparando profesorado estudiantado, pero he de decir que crear estos nuevos círculos y personas que tienen los mismos intereses que tú o formas de ver la vida similares o también diferentes. Todo te abre tanto la mente que para mí pues también quería destacar a todas las clases que me acompañaron, ¿no? Los diferentes grupos de estudiantes. Y al ser mi doble grado bastante multidisciplinar, también pues tuve diferentes acercamientos a diferentes áreas con diferentes profesorados. Y cada año yo quería hacer una cosa distinta. Este año dábamos arqueología, pues yo quería ser arqueóloga. Este año traducido accesible, pues yo quería ser traductora audiovisual. Entonces, es decir, que cada profesor, profesora en las diferentes áreas me aportaron cositas, pero es decir que ahora, en el punto en el que estoy, no habría estado si no hubiese sido por todas las asignaturas de Historia de América que di con la profesora Nayibe Gutiérrez, que me introdujo en el semillero de jóvenes investigadores en América Latina, donde conocí al profesor Juan Marchena, que gracias a él pues ya me introduje en el máster de Historia de América Latina y realmente estoy haciendo el doctorado del tema que lo estoy haciendo pues por a través de ese acompañamiento, ¿no? Que me sugirieron que siguiera esa línea y yo decidí confiar y arriesgar y lanzarme por allí en lugar de lo que estaban haciendo otras compañeras, ¿no? De seguir la línea más de traducción, de interpretación, hacer algún máster profesionalizante o lo que fuera, o habilitante para dedicarme a eso, pero confié, ¿no? en este camino y ahí es lo que estoy. Pero es verdad que nos sostenemos, ¿no? y nos hemos crecido gracias a todas esas personas que nos han ido acompañando y a riesgo de olvidarme de mencionar alguna, pues lo hago en general el agradecimiento y por favor que se siente todo el mundo reconocido ahí.
Entonces, por eso, o sea, hablando de... O sea, de las carreras también, una de las cosas creo que es más importante en el Departamento de América es el tema de las estancias de investigación, de la movilidad, de conocer, porque yo creo que muchos estudiantes como que se quedan como que la universidad es ir a clase, estudiar y volverse a tomar apuntes, volverse a su casa y estudiarse los apuntes para el examen, ¿no? Pero yo creo que muchas veces también, o sea, la participación en ese tipo de actividades, conocer profesores, entrar en eso, ¿no? En semilleros de investigadores, en actividades y tal, más de esto nos descubren que, pues, por ejemplo, la movilidad es un pilar fundamental. Y en el caso, por ejemplo, tuyo, ¿no, Sandra? Que tu primera estancia internacional como tal fue aquí en el máster de la UPO. O sea, ¿en qué momento tú terminas la carrera y dices, buah, pues me quiero ir a Sevilla a hacer un máster en Historia de América Latina?
Bueno, no fue terminando la carrera en realidad, y ahí es donde apunto la importancia de que los estudiantes y las estudiantes, por supuesto, desde muy temprano conozcan todos los espacios que ofrece la universidad. Yo he mencionado que desde que inicié la carrera ingresé a un semillero de investigación. Entonces nosotros en ese semillero de investigación y en el programa de historia también, nos matábamos así por ir a todos los congresos de historia de Colombia, a participar en seminarios, a mirar qué revistas había, en fin, muchas rutas académicas, y eso te permite conocer, ¿no? Y en mi caso específico, en el Instituto de Estudios del Caribe, a mi semillero le encargaban la logística del el Seminario Internacional de Estudios del Caribe, que era liderado por el profesor Alfonso Múnera, un profesor también que me ha impactado mucho en reflexionar un poco sobre el Caribe. Y a ese Seminario de Estudios del Caribe asistían profesores del área de Historia de América, en particular el profesor Juan Marchena, que es un referente para la historiografía de Cartagena, sobre todo la historiografía militar colonial de la ciudad, y ha sido maestro de muchos estudiantes en el Caribe colombiano. Entonces, estando en el semillero me apoyó para solicitar una beca de movilidad que ofrecía mi universidad, la Universidad de Cartagena, ¿no? Y entonces, claro, yo elegí venir a España porque mirando el perfil de todos los profesores, resulta que ya me había comenzado a interesar por temas de la esclavitud y temas raciales, vi que en el listado habían profesores que eran pioneros y destacados investigadores en temas relacionados con la esclavitud. Entonces yo dije, bueno, ¿para allá es donde voy? O sea, pedí la beca, el profesor Marchena me apoyó y antes de realizar el máster ya vine acá a hacer una estancia de investigación de dos meses o tres meses, no recuerdo muy bien. Y cuando llegué acá, hice la estancia, participé como sardina en un seminario de Historia del Caribe en el que organizamos con el profesor Juan Marchena. Claro, yo quedé impactada porque era la sardina del espacio y estaba compartiendo con especialistas. Entonces, ese evento como que me impulsó y dije, bueno, yo acá es donde quiero hacer la maestría. Así que solicité una beca después de finalizar mi carrera y bueno, me admitieron en el programa y desde 2015 por ahí, yo vine acá el 1 de enero de 2015 a hacer el programa y desde entonces pues he podido materializar ese sueño, ¿no? Y al día de hoy esos profesores que yo veía por allá lejos ya son colegas, están al lado, digamos, cooperando en todos los proyectos, me acompañaron también en la tesis doctoral. Entonces es un camino en el que uno va conociendo y va, haciendo parte de una red en el que participan tanto estudiantes, como mencionaba Marta, pero también en que nos van acogiendo diferentes profesores y profesoras preocupadas también y con vocación, ¿no?, por la carrera de historia.
Yo creo que en ese sentido, o sea, pasa eso, ¿no?, a veces que las carreras, lo que tú has dicho, Marta, la carrera en general, la gente como que no sabe muy bien lo que va a hacer. A veces, ¿no?, un día quiero dedicarme a esto, ahora esta asignatura me encanta, me quiero dedicar al otro. A lo mejor una asignatura que me encantaba, tenía un profesor que no me ha llegado a cuadrar y ya no me gusta, ¿no? Entonces, ¿verdad?, yo creo que en ese sentido el máster es como una forma en la que tú ya tienes un trato más cercano con los profesores, tienes un trato más de cómo se inicia la investigación, cómo empezamos, ¿no?, a fraguar las carreras. Y en ese sentido, pues también os quería preguntar a nivel individual, por vuestros propios estudios, o sea, por vuestras propias temáticas, porque, por ejemplo, en tu caso, Sandra, si tú nos has contado que tú siempre has tenido como interés por tu tema de investigación, por el tema de la resistencia, el tema de la esclavitud, tal, pero porque tú has estudiado sobre ello desde, claro, ¿no?, de lo que tú comentas, desde que tú eras más chiquitita allí en Colombia, tal, y luego lo trajiste aquí. Marta, por ejemplo, o sea, ¿en qué momento? Porque tú trabajas el pueblo mapuche, o sea, ¿en qué momento tú, de estudiar traducción, interpretación y humanidades, dices, guau, pues me voy a especializar en los mapuches en Chile?
Es una pregunta que me han hecho muchas veces. Sí, porque sorprende bastante también cuando he estado allá en Chile, también a las propias personas de allá. Y la verdad es que ahí es cuando, o sea, mi interés por el estudio de, sobre todo, de la trayectoria histórica de la lucha mapuche, del movimiento mapuche, que es tan reconocido, tan referente a nivel internacional y obviamente allí en América Latina, viene muy de la mano de mi propio activismo personal en las cuestiones de justicia climática y ecosocial. Entonces, yo participé en la COP25 cuando se hizo acá en España, porque en Chile precisamente estaba ocurriendo toda la situación del estallido social y se trasladó a España. Entonces hubo esta COP25, una cumbre del clima, pues, donde se reúnen líderes políticos de todo el mundo, y también, por supuesto, vieron delegaciones de pueblos indígenas de diferentes puntos del globo. Y, por supuesto, una delegación mapuche muy importante, porque obviamente estaba vinculada esa copa a Chile, ¿no?, esa cumbre. Y yo asistí como activista y tuve la oportunidad de relacionarme con especialmente con mujeres mapuche y de entrevistarme con ellas y preguntarles un poco sobre esta cuestión de los conflictos socioambientales que les afectaban y qué relación tenía el norte global con el sur global, cuál era el impacto, ¿no?, de que tenía España en todas estas políticas y en todos estos extractivismos. Y a raíz de hablar con ella, de que ellas me invitaran a ir para allá, a presenciarlo con mis propios ojos y hacer sobre todo difusión de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ellas hacían mucho hincapié en que como nosotras las personas jóvenes, como arañitas, teníamos que tejer redes y difundir mucho. Entonces fui para allá gracias a que también desde me estaba introduciendo en el semillero de jóvenes investigadores, que ahí, como comenta Sandra, pues fue cuando descubrí que había algo más aparte de, pues, o sea, de la más allá del miedo a pasar la carrera o realizar la carrera, también estaba todo ese campo investigador que yo no conocía. Yo había conocido, pues eso, en diferentes prácticas, pues de diferentes asignaturas, pero no todo el gran mundo que se abre, ¿no? En seminarios, en congresos, en estancias, en encuentros, en simplemente en organizar actividades y charlas para darle más movimiento, ¿no? a los temas que nos interesan. Entonces, como que se vinculó un poco el que yo tenía que elegir temas para mis trabajos de TFG, posteriormente TFM y demás, con ese interés que me nació, porque yo en verdad estaba perdida, no sabía de qué iba a hacer el TFG de Humanidades. Sabía de qué iba a hacer el de traducción, pero ahora tenía que decidir de Humanidades. Y como que la vida me trajo un poco ese interés, ese poder haber accedido, gracias a este traslado de la Cumbre del Clima a España, personalmente, a hablar con estas personas que me infundieron toda esa pasión, toda esa rabia, pero también esa esperanza. Y yo dije, bueno, lo voy a canalizar intentando vincular activismo y academia, ¿no? Como encontrar un equilibrio en el que sentir que también toda la energía y el tiempo que le dedicamos a nuestras investigaciones, pues pueda, ya que lo puedo dirigir a diferentes enfoques, pues intentar que pueda sumar o contribuir o aportar algo a la lucha por los derechos, en este caso del pueblo mapuche. Ya gracias a mis estancias allí en Chile he podido acercarme de otra manera, no simplemente a través de bibliografía y desde mi mesa en Sevilla, sino poder conocer a estas personas, enfrentarme también a las propias contradicciones de ser una persona no indígena que está haciendo estudios sobre historia indígena y también conocer más de cerca las problemáticas porque es verdad que a través de redes o de medios, incluso hablando con personas, pues te puedes hacer una idea, pero estando verdaderamente en el territorio es cuando ves esas heridas que tiene el territorio y las personas que la habitan. Entonces sí que ha sido como un camino ese y un aprendizaje constante. Y el pueblo mapuche es uno de entre tantas problemáticas, ¿no?, que encontramos en el mundo en general, sí.
Pues entonces, o sea, claro, en relación a eso, yo creo que una de las cosas principales del doctorado es que, lo que tú has dicho, ¿no?, que muchas veces nosotros pensamos que el doctorado es estudiar una pila de libros, un montón de documentos de PDF todos guardados en el ordenador y estudiar delante de una mesa con un flexo durante horas y horas y horas, ¿no? Pero también es eso, ¿no? Son las estancias, es la información, el conocer gente, el conocer lo que estamos trabajando de primera mano, todo ese tipo de cosas. Por eso quiero también preguntar por las estancias, porque yo creo que muchos estudiantes, ¿no?, ya sean de grado, de máster, de doctorado, piensan, guay, qué guay, yo me quiero ir a hacer una estancia, quiero hacer tal, quiero conocer tal, pero me dicen, bueno, vale, ¿y qué hago? ¿Cómo empiezo? O sea, ¿cómo una persona dice, venga, me voy, y decir me voy, y al final se acaba yendo, y acaba investigando, y se acaba formando? Yo creo que es algo que hay mucha gente que quiere hacer, a lo mejor, pero como no tiene suficiente información, no llegan por miedo, por inseguridades, por a ver si no me van a aceptar o lo que sea, no llegan, ¿no? Os quería preguntar también eso, por las estancias que habéis hecho vosotras, dónde habéis estado, qué es lo que habéis aprendido de vuestras estancias, ¿volveríais? ¿Tenéis planes de volver en algún momento a alguna universidad o algo?
Okay. Bueno, digamos que uno en la vida universitaria, y eso me lo inculcaron mucho en mi carrera, ¿no?, y es una frase que manejábamos siempre en nuestro semillero de investigación allá en Cartagena, era una frase que a mí me marcó mucho, o sea, de una clase que refería algo así como lo de que la universidad no te pase por encima, sino que tú sientas que has pasado por la universidad, ¿no? Y pasar por la universidad significa atravesar todas esas experiencias, desde los lazos con los profesores también, pero también desde aprovechar esos intercambios que uno hace, ¿no?, al interior de la universidad, pero también con estas estancias. Entonces, claro, una de las claves tiene que ver con, primero, tener en cuenta que cada vez que uno sale de su casa, que sale de su universidad, se le abre un mundo por explorar y por descubrir nuevas cosas. Entonces las estancias siempre te van a sumar. Desde el intercambio con otras personas, ¿no? En otras universidades y países, pero también, por supuesto, el descubrimiento de tu tema de investigación. Entonces, a partir de eso, uno como investigadora lo que tiene que hacer es, primero, definir sus objetivos. O sea, no es ir por ir, sino... digamos, en mi caso es, aquí está este profesor que es especialista en determinado tema, me interesa seguir formándome con él o con ella, por supuesto, o está X instituto que es especialista, por ejemplo, en temas mapuches y demás, pues lanzarse a hacer el contacto con esas instituciones. Yo creo que esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, no nos va a pasar nada por escribirle la carta a un profesor y no debemos tener miedo al rechazo, al no poder estar el hecho de que la primera convocatoria pues no podamos tener una beca. Yo recuerdo convocatorias de estancias en las que yo me postulé una, dos veces y a la tercera vez fue que pude obtener esa convocatoria. Hablo específicamente de la estancia que hice en Alemania, o sea, gracias al DAT, ¿no? Entonces, claro, es no vencerse a primera mano, sino seguir intentando. Pero en ese intento hay que seguir haciendo cosas, desde publicar, desde participar en eventos, que tampoco es participar, sino tener en cuenta que estos espacios, los congresos y seminarios, son espacios para aprender, para difundir y para hacer crecer la profesión. Entonces, es también tener en cuenta que no nos podemos dormir en los laureles, ¿no? Sino mantenernos activos a partir de aquello que nos interesa, porque... Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que siempre nos insistían los profesores, cuando tú eliges un tema de investigación, lo mejor es elegirlo porque verdaderamente tú quieres hacer ese tema, porque posiblemente, mira, en mi caso la esclavitud me acompaña desde los 17 años hasta ahora, y es un tema que comenzó a apasionarme por el mismo semillero de investigación, porque comencé a leer fuentes y demás, y me fue llevando. Entonces, esas preguntas te van a acompañar, independientemente de que a ti te interesen otros temas, pero esa misma pasión que tú demuestras por lo que estás estudiando, por lo que quieres responder y descubrir, te va a llevar a hacer todos los contactos posibles para poder fortalecerte como profesional. Entonces, yo creo que como que esos temas hay que tenerlo en cuenta para poder ser feliz verdaderamente con lo que uno está haciendo como historiador o como traductor, no sé cómo es el título, pero sí tiene que ver un poco con la vocación. O sea, es una palabra que se debe repetir para no sentir el peso de lo que se está haciendo y sobre todo disfrutar los archivos. O sea, maravilloso ir a Inglaterra a los archivos, ¿verdad? Pero es más maravilloso poder ir estando apasionado verdaderamente por lo que uno quiere hacer, por lo que uno quiere investigar y por lo que se desea descubrir. Porque la chispa de ser descubridor o descubridora de algo siempre va a estar en nosotras, por supuesto.
Totalmente. ¡Qué bonito, Sandra! ¡Un aplauso! Sí, totalmente. Por mi parte, o sea, totalmente de acuerdo, por mi parte, al haber hecho la carrera de traducción e interpretación, tuve la posibilidad de hacer un par de estancias, pero como estudiante, y más en el enfoque lingüístico, ¿no? Para mejorar los idiomas que estaba estudiando, al fin y al cabo. Entonces ya durante la universidad tuve un poco una experiencia de salirme, de independizarme de mi familia, ¿no? De probarla un poco a vivir sola, pero es verdad que era más desde el amparo de ser una estudiante internacional, porque vas a un sitio, te reconocen como Erasmus, como no sé qué. Ya fue cuando estaba entrando en el doctorado realmente cuando hice esas estancias de investigación. Y he de decir que tuve esa suerte de que el área de Historia de América también me amparara y me permitiera, ¿no? A través de los proyectos en los que me incluyeron, o yo misma cuando luego pedí una beca de estancias breves, aunque también hay becas propias de la Universidad de la UPO, y hay diferentes, o sea, hay que buscar, pero hay bastantes ayudas que se pueden solicitar para que te cubran, sobre todo la movilidad, ¿no? En sí. Yo sabía al entrar en el Máster de Historia de América que en algún momento tendría que buscarme la vida para ir a América Latina, claro, y más haciendo el doctorado sobre Chile. Eso yo ya lo tenía como esa idea. Pero eso, es de decir que cuando llegué a Chile como, ya no como un poquito cascarón de huevo estudiante, sino como doctoranda para investigar, mi primera estancia fue un poco un poco emocionante porque era eso, lo que tú comentabas, Sandra, pues había buscado un poco referentes de personas que estudiaran la situación mapuche y demás, pero también fue llegar y mi Juan Marchena había mandado con la tarea principal de disfrutar y conocer y explorar el espacio, ¿no? En plan de sentir lo que era estar en Chile. Eso fue de las cosas que más me apasionaron cuando yo hablaba con él. Conocer esos volcanes, conocer esos paisajes, conocer a su gente. Entonces fue un poquito como una estancia más de reconocimiento, más que de propiamente sentarme en archivos, en hemeroteca, más que de comenzar entrevistas o cualquier tipo de metodología cualitativa, nada, nada. Fue un poco el ir con los contactos que me habían dado, que fui yo recabando, pues ir conociendo, ¿no? El territorio sobre el que yo estaba aprendiendo. Y ya fue en la segunda estancia cuando ya pude pues, realizar más el trabajo de recopilación de datos, ¿no? Y con esos contactos ya afianzados y con la confianza que se había desarrollado a través de mi paso por allá. Y luego lo que sí me ha sorprendido de las estancias fue el tener la oportunidad de ir a otros países donde yo no estaba haciendo mi... O sea, el tema de mi tesis no estaba tan vinculado, pero que también me aportaron otras cosas, ¿no? Una estancia que hice en Brasil o este propio verano en Bolivia, donde, por ejemplo, nos centramos muchísimo en la cuestión de la tradición oral, ¿no? Y de la historiografía desde el punto de vista de la oralidad. Y me aportó muchísimo, incluso cuando no había... O sea, no es un territorio que ancestralmente habitara mapuche y, por lo tanto, pues era otro contacto con otras culturas indígenas y con las propias personas bolivianas. Pero fue como, mira... Me aporta la tesis también, aunque no sea el sitio de destino, ¿no? de al que pensaba que iba a ir. Entonces, bueno, un poco yo creo que lo que recomiendo es estar abiertas a lo que te pueda aportar cada lugar, que en cualquier, casi, yo creo que casi cualquier espacio, universidad o instituciones, ni siquiera instituciones, sino también los propios colectivos, organizaciones, como que si te mueves y te gusta el mundillo, en cualquier lugar puedes crecer muchísimo y te puede aportar tus investigaciones también con nuevas preguntas, con nuevos enfoques para tu propio tema. Mi tema ha ido cambiando también y mudando, que yo espero que ya deje de cambiar porque en algún momento tengo que cerrar esta tesis, pero eso también es como lo apasionante, ¿no? Y eso, y buscar mucha ayuda también, no temerlo, como dice Sandra, no, que no dé miedo escribir, que no dé miedo preguntar, pedir ayuda de la gente que ya tiene más recorrido, que está más ubicada, más localizada, y también hacer uso de esas becas y de esas posibilidades económicas para poder trasladarnos y movernos por el mundo.
Sí, que es lo que ustedes decís, que a veces nos quedamos como chiquitos, ¿no? En plan, ay, me da cosa, a ver si me van a decir que no, a ver si no me van a contestar, a ver si lo que sea. Y muchas veces, o sea, son los propios profesores. Siempre es bueno que tengamos un profesor o una profesora que sea el que nos anime, ¿no? Que nos ayude, nos diga, venga, vale, tú échala, pero yo te ayudo también. O sea, como que nos coja un poco de la mano al principio para que ya luego andemos un poquito nosotros solos. Ahora también quería preguntaros por lo que Marta le ha sacado también, el tema de... Ya lo es la redacción de la tesis. O sea, ya es, investigamos, nos vamos, viajamos, nos formamos, vamos a archivos, hacemos un montón de actividades, hacemos un montón de cosas para formarnos, pero luego yo creo que lo que más temen las estudiantes en general de la tesis, porque o sea, la palabra tesis suena como, ¡buah, Dios mío! Un trabajo suena, yo no soy capaz, ¿no? O sea, es sentarte y escribir un pedazo de tesis de no sé cuántas páginas, tener que aportar un montón de información... Y yo creo que ese es como, o sea, porque tú, por ejemplo, Sandra, ya lo ha pasado, ya ha entregado su tesis. Marta, por ejemplo, ya lo va a entregar ahora, o sea, ella va a terminar pronto. Entonces, ¿cómo es el proceso ese de, vale, ya me he formado, ya me he documentado, ya lo tengo todo, ahora me tengo que sentar y ¿qué hago? O sea, tengo ahí el ordenador en blanco. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo?
Bueno, yo he adelantado algo respecto a... Bueno, primero la pasión por el tema, eso te va a mover. Yo creo que ahí las letras salen, salen automáticamente, pero la disciplina es fundamental. O sea, la tesis no se escribe sola. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo siempre les recomiendo a los compañeros y compañeras que están apuradas con la tesis decir, mira, independientemente que estés trabajando, porque hay muchas personas que compaginan esto también con la crianza de hijos e hijas y cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿no? Cuando estamos más jóvenes quizás menos porque pensamos que tenemos mucho tiempo disponible, pero el centrarse en definir un horario sobre todo para decir, mira, un objetivo, este mes voy a dedicar a un apartado. Por supuesto, previamente uno tiene que tener definida la estructura y para eso va a ser importante la guía de tu tutor o tu tutora. Entonces, mientras tengas claro esa columna vertebral de la tesis, pues ya después es simplemente cumplir con esa disciplina e ir rellenando el esqueleto con todo lo que has podido, digamos, organizar o recoger de los archivos. Yo creo que lo he marcado aquí, la disciplina es fundamental. Pero también yo creo que algo ayuda mucho en la redacción de la tesis. Hay mucha gente que, y lo digo porque también como crítica a nosotros, ¿eh? Yo, por ejemplo, mi tema es esclavitud. Entonces digo, solo voy a leer temas relacionados con la esclavitud. No. Y hay estudiantes que no van a la clase de un profesor porque simplemente no es su tema. O sea, yo creo que mi tesis, o sea, para la redacción de mi tesis ayudó mucho el hecho de escuchar tantas personas de temas diferentes que me fueron aportando. Por ejemplo, mi tesis tiene mucha demografía. Entonces, claro, yo leía a los economistas, leía a gente actual que hace censos, bebía de muchas cosas. Tiene un capítulo sobre la vida cotidiana de los esclavos y esclavas, ¿no? Entonces también intentaba escuchar, por ejemplo, leer poesía, escuchar música, cosas que te inspiren. O sea, no es solo encerrarse así en las líneas que tienes que escribir, sino buscar esa inspiración, buscar otras fuentes, buscar diferentes métodos para cumplir ese objetivo que tú te has trazado, que es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Qué quiero estudiar? Este es el objetivo y esto es lo que tengo que seguir, independientemente de las herramientas que utilice para poder cumplirlo. O sea, eso es lo importante porque muchas veces los estudiantes se ponen a escribir y pierden de cuenta ese objetivo que se han trazado en las primeras páginas de la tesis, que es además lo primero que te exige la universidad, el plan de investigación. Entonces es fundamental tener ese plan muy definido, revisarlo cada año, mirar cómo se puede actualizar y no perderse del tutor o la tutora, que hay mucha gente que se pierde meses y años y creo que ese diálogo directo con tus tutores te va a ayudar mucho a seguir en ese objetivo para llegar al fin de la realización de por supuesto de la tesis doctoral. O sea, yo creo que tiene que ser así. A veces algunos se demoran menos, unos más, y aquí es importante tener otra cosa presente, o sea, no compararse con otras personas. O sea, eso es fundamental porque hay personas que terminan cerrándose porque este entregó primero, este pudo hacer esto. O sea, no, cada persona tiene su proceso individual en la redacción de la tesis. Tu tesis no tiene por qué ser el reflejo de otra, pero sí puedes buscar, y para eso la UPO tiene un repositorio maravilloso, sí puedes buscar buenas tesis que se han defendido en la universidad y decir, mira, esta es interesante, voy a utilizar algunas herramientas de esta misma tesis en cuanto a la metodología que me permiten crecer a mí. Entonces, beber todo lo que se pueda, por supuesto, para llegar a nuestra meta.
Sí, y además esa organización, esa disciplina, lo que estabas comentando ahora de no compararte, está todo muy ligado a cuidar mucho nuestra salud mental, ¿no? Que sabemos que en el mundo de la investigación y más de las investigadoras e investigadores predoctorales, ¿no? Hay casos, muchísimos casos, un porcentaje altísimo de mala salud mental, realmente, de ansiedad, de estrés, de insomnio. Y es algo de lo que cada vez se está hablando más, especialmente en nuestra generación, de cómo nos afecta pues eso, lo que puede ser la precariedad, las incertidumbres, ¿no? La sobrecarga de trabajo, ¿no? Esa cultura del sobreesfuerzo, de solo me puedo dedicar a la tesis, entonces, o de sentirte incluso culpabilizarte si estás haciendo algo que no sea la tesis, cuando podrías estar haciendo la tesis. Y entonces, como entender que la tesis es un proceso, la tesis doctoral es un proceso que te va a durar años, sí o sí, que no viene exento a tu vida personal, o sea, que en tu vida personal también vas a tener momentos y desafíos y retos probablemente, que pueden suceder cosas que no te esperas, y tanto en tu vida personal como en respecto a la tesis. Entonces son muchas cosas que están ahí entrelazadas y que como no mantengas un varios focos, uno de ellos es eso, la motivación, como decía Sandra, y la vocación respecto a lo que haces, entender por qué lo haces, ese objetivo que te lleva en primer momento, y aunque haya momentos más malos en los que estás como dudando de ti misma, con el síndrome de la impostora también, ¿no? Dudando de tu trabajo, que a mí me ha sucedido en ocasiones, pues tener algo a lo que aferrarte, también puede ser tu red afectiva, tus amistades, tu familia, tu gato, pero como algo que también te mantenga ahí a flote y sobre todo cuidar mucho eso, tu salud mental y entender que probablemente va a haber momentos mejores y momentos peores durante la tesis doctoral, porque son 3, 4, 5 años como poco. Entonces realmente te van a mover. Y también es eso, perderle un poquillo, una vez que ya hablas con personas que han realizado su tesis, ¿no?, y se han doctorado felizmente, pues también perderle un poquito de miedo a eso, a esforzarte, a intentarlo, a ver hasta dónde puede llegar, y entender también que es un paso previo a luego toda la carrera investigadora, que la tesis no tiene que ser perfectísima, ¿no? Yo tenía unas expectativas de mi propia tesis doctoral que luego con el tiempo pues he ido no bajando, sino o no ridiculizando, sino en plan asentando un poquito, ¿no?, aterrizándola, esas expectativas, y de entender de que estoy en mi propio proceso de aprendizaje, que estoy como casi en la primerita etapa, quizás el TFG, el TFM son las primeritas etapas, pero este es el siguiente paso allá, pues entrar en este mundo de académico, investigador. Entonces también pues como ser compasivas con nosotras mismas y más que esa competición, que también el modelo en el que vivimos nos enfrenta mucho y con las posibilidades de plazas que hay y demás, pues existe mucha competitividad, pues encontrar esos lazos de empatía, de solidaridad, de cooperación que existen y cada vez se multiplican más porque tenemos ese deseo, ¿no? Y sobre todo esto en nuestras generaciones, cada vez hay más redes de jóvenes, estudiantes, americanistas o en diferentes disciplinas también existirán para apoyarnos mutuamente y potenciarnos. Y también, pues si yo leo esto, pues esto puede encajar con la temática de Sandra, con la temática de Elena o con lo que sea, pues se lo voy a pasar para que ella también crezca y todas crezcamos y nos ayudemos, porque es lo que realmente viene bien, y más en los campos de humanidades donde tenemos que darnos mucho cariño.
Sí, yo creo que en ese sentido lo que tú dices, o sea, la tesis, apoyarte en gente, en compañeros, en compañeras, en profesores, en investigadores, en gente que está a tu alrededor, que te apoye, que te ayude, yo creo que es, o sea, una de las cosas fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que también a los estudiantes que están ahí perdidos y no saben dónde ubicarse, mediante las actividades, mientras los eventos que se hacen en la universidad, es una forma de empezar a establecer contacto y a empezar a hacer amigos y saber que es lo que tú dices, ¿no?, que haya gente que tiene el mismo trabajo que tú, que se dedica a lo mismo que tú, y que quién mejor va a entender cómo sobrellevar una tesis que un estudiante que también está sobrellevando la tesis, ¿no? En ese sentido, pues por ejemplo, también quería hablar sobre las actividades que tenemos para que los oyentes, o sea, los estudiantes que estén interesados en el área de América, en conocer, aunque no sea para dedicarse a ello, sino simplemente por cultura, arte, información, hay muchas actividades aquí en la UPO. O sea, nosotros, por ejemplo, en noviembre tuvimos el seminario de llamada de investigadores y también el COIMI, que es el Congreso Internacional de Mundos Indígenas, y una de las cosas con las que yo quería también preguntaros es para una forma de hacernos como un poco como spam, ¿no?, información, por si algún estudiante quiere participar en algo, conocer algo, ir a un congreso, ¿qué actividades organiza el área? ¿Qué tenemos preparado? ¿Qué va a pasar? Aparte, vale, yo estoy escuchando el programa de radio, sé que hay un montón de investigadores maravillosos, sé que esto es un mundo que me encanta, vale, ¿cómo entro en ese mundo? Pues no, a través de las actividades, a través de los congresos, a través de asistir, conocer gente, presentarse, no ser tímido, decir, no, pues yo voy al congreso, hablo, conozco gente y hablo. Entonces, pues quería dar, pues, por ejemplo, el seminario de jóvenes investigadores e investigadoras, por las futuras actividades, porque tenemos, por ejemplo, en junio va a ser el congreso de americanistas, que también otros proyectos que hay ahora mismo actualmente en la universidad, el proyecto EDGES, por ejemplo, hablarme un poquito de esas actividades para que nuestros oyentes, pues, sepan que si les interesa algo, hay algo, pues yo me voy a apuntar, que este día hay un congreso, me interesa, voy a ir y a ver qué tal, a ver a quién conozco.
Bueno, lo primero que hay que mencionar es que las puertas del área de Historia de América están abiertas siempre, continuamente en la universidad, o sea que los estudiantes y las estudiantes pueden, por supuesto, acudir a los profesores del área. Y para eso tenemos muchos canales de información, ¿no? Bueno, lo primero es la asistencia, por supuesto, presencial, que estamos en el edificio 2, están las oficinas centrales, ¿no?, de Humanidades. Pero también con las redes sociales. El área de historia es muy dinámico a través de los canales de Facebook, de Instagram, de Twitter. Tenemos una página en la que pueden encontrar a todos los miembros del área y, por supuesto, todos los contactos. Así que cualquier persona que desee escribirnos, estamos abiertos completamente para recibir cualquier duda, inquietud que tengan o informarse de cada una de las cosas que se realizan en el área. El equipo, es un equipo que se mueve mucho entre seminarios, congresos, diferentes actividades. Nosotros vamos a estar en la organización del Congreso de la Asociación Española de Americanistas. La convocatoria para simposio cierra en enero. Pero después de enero va a estar abierta la convocatoria para la recepción de ponencias, ¿no? Y por supuesto también de la asistencia de estudiantes de la universidad. También hacemos cada 2 años el Congreso Internacional de Mundos Indígenas, en el que pueden participar con ponencias y también desde la organización. El área también vamos a mantener de forma permanente el seminario que realizamos con el fin de que los estudiantes de la facultad presenten sus propuestas en América. De momento lo estamos haciendo en el mes de noviembre, con lo cual la convocatoria podrá salir pronto. Ahí pueden participar para estudiantes de grado, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, estudiantes que están o egresados del mismo programa de postdoctorado que está, en el que está vinculado y lidera el área de América. Y diferentes actividades que iremos pues publicitando por los canales oficiales de la universidad, pero también por los pasillos, lo cual, vale mencionar que constantemente estamos realizando. Participamos también, por ejemplo, en el aula de mayores y, tendríamos que mirar a ver, no sé cuándo exactamente será la convocatoria para el semillero de investigación, pero es un espacio que está creado para poder articular a aquellos estudiantes que estén interesados en conocer y aprender sobre América y pues de todos los proyectos también de investigación en los que está involucrado el área, ¿no? Con una red extensa por toda América, en Europa y pues también en algunos países africanos. Si Marta quiere
añadir. Sí, Sandra, la verdad que lo ha explicado todo y ha dado un súper buen repaso. Por comentar también sobre el proyecto EDGES, del área de Historia de América, está involucrado y se ha involucrado a lo largo del tiempo en diferentes proyectos europeos. Y este es un nuevo proyecto en el que participan, creo que son 18 universidades a nivel mundial. Y por la UPO hacemos parte de eso y ya comenzamos el año pasado desde nuestro grupo de trabajo, pues sobre todo como es un espacio de movilidad internacional también para facilitar estas estancias y este intercambio interuniversitario, ¿no? Para fortalecer esas redes entre investigadores e investigadoras de Europa y América Latina principalmente. Y el nombre de este proyecto es Entrelazando Saberes Indígenas con las Universidades. O sea, el foco está en rescatar y en revalorizar todos los saberes indígenas de cara a un mejoramiento de la sociedad, ¿no? Y también entonces, por ejemplo, el trabajo de nuestro grupo de trabajo, valga la redundancia, es el trabajo en archivos, rescatando esas fuentes orales, escritas, etcétera, sobre estos saberes indígenas que han estado y siguen estando muy invisibilizados y menos valorizados, ¿no? Entonces ahí tenemos un trabajo bastante estrecho dentro de la propia universidad y en nuestras estancias de movilidad, estamos recibiendo investigadores e investigadoras, y nosotras también estamos aprovechando esos viajes para poder darle pues esos aportes al proyecto. Y dentro de este proyecto, pues tendremos y tenemos diferentes actividades y un congreso que realizaremos para otoño. Así que también estar pendiente de nuestras redes porque creemos que va a ser algo bastante grande y muy interesante, sobre todo para esas personas que se quieran acercar un poco a la historia indígena y conocer más, e incluso eso, como decía Sandra, aunque no sea tu tema principal de interés, pues eso te abre y te abre otros frentes y te enciende otras bombillas. Entonces, totalmente invitadas a seguirnos y a conocer más.
Bueno, pues muchas gracias. O sea, tengo más preguntas, pero creo que se nos va a acabar el tiempo. Así que, bueno, para terminar, quería daros las gracias a las dos por participar en este programa. Yo creo que esto es un método de comunicación directo con los estudiantes y yo creo que no hay mejor manera de ayudar a aquellos interesados, a todas las personas que tienen algún tipo de interés, que se quieren formar, o simplemente no, a lo mejor no quieren dedicarse a esto, a lo mejor se quieren dedicar a la medicina, a la ingeniería, pero que dicen, buah, pues mis ratos libres voy a informarme, voy a culturalizarme, que es importantísimo, sobre la historia de América Latina y vamos a hablar y sobre cómo es la investigación, o a lo mejor dentro de 10 años me dedico a esto, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias a las dos por acompañarnos hoy en este programa. Y nada, pues un gran saludo a todos nuestros oyentes también y nos vemos próximamente en el siguiente programa. Un besito.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao, chao.